Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con voz. Mi nombre es Rafael Cuesta y les saludo en nombre de toda la Red con Voz. Abrimos nuestra ventana a la actualidad, nuestro tiempo de noticias hoy con el siguiente contenido. La primera parte de nuestro informativo estará dedicada a Colombia, la globalización y la lucha por la conquista de los recursos por parte de las transnacionales en un entorno de conflicto. Y estudiaremos el caso de Arauca en este país, en Colombia. Un reportaje especial con entrevistas a representantes de las organizaciones sociales de esa región colombiana. Y además en España, Greenpeace cierra la central nuclear Vandellós II para recordar al presidente Zapatero su compromiso de abandonar la energía nuclear. Y el miércoles 27 de abril, todas las universidades y escuelas públicas de España se manifestarán contra las patentes de software en la Unión Europea.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La primera parte de nuestro informativo de hoy tiene un carácter especial. Vamos a profundizar en la incidencia de la globalización y la lucha por la conquista de los recursos por parte de las empresas multinacionales, además en un entorno de conflicto. Estudiaremos el caso de Arauca en Colombia. Un reportaje especial con entrevistas a representantes de las organizaciones sociales de esta región colombiana.
Colombia, uno de los países más conocidos internacionalmente por toda la serie de conflictos que allí se viven. Conocido por las FARC y por los grupos paramilitares, famoso por el narcotráfico y asuntos similares.
Pero la realidad transmitida no es siempre fiel a la situación sufrida por el pueblo colombiano. Las estrategias políticas y económicas, junto con el discurso pobre de los medios de comunicación, provocan una imagen distorsionada de este país.
Corrupción, represión, explotación deberían ser quizás los términos con los que definir el día a día de las poblaciones y los habitantes colombianos. Un país con un gobierno que actúa muy por encima de las necesidades de su pueblo. Un pueblo que ve cómo su modo de vida es devastado por la acción de grandes multinacionales que exprimen los recursos naturales.
Un ejemplo del verdadero conflicto que existe en tierras colombianas es el caso siguiente. Nos trasladamos a la región de Arauca. Se trata de un departamento del noreste del país, limítrofe con Venezuela.
Es una zona cuya actividad económica principal es la agricultura y la ganadería. Además, cuenta con grandes yacimientos de petróleo. Es aquí donde comienza el problema.
Las organizaciones sociales de Arauca han iniciado una campaña de sensibilización al respecto. Esta campaña internacional tiene el objetivo de mostrar los efectos de la explotación petrolera llevada a cabo por la acción de dos grandes compañías de petróleo, Occidental de Colombia y Repsol.
Con el nombre de Por el respeto a la vida, los derechos humanos, la cultura y la permanencia en el territorio, varios miembros de esta organización están viajando por varios países europeos difundiendo la situación vivida en esta zona del planeta.
Óscar Cañas es un representante de las organizaciones sociales de Arauca y nos ha contado cuál es la realidad de este departamento.
La situación de Arauca es una situación de terrorismo, de miedo. La gente tiene miedo a salir al campo, miedo a opinar, miedo a salir a las ciudades. Todo por las políticas absurdas de exterminio que se están aplicando allí por los intereses de dos multinacionales muy grandes, que es la Repsol, Repsol, que es de aquí a España, y Occidental de Colombia. Dos compañías que son responsables de la destrucción de un santuario de flora y fauna. Son responsables en el genocidio de una comunidad indígena, Huaiba. Son responsables en el bombardeo de Santo Domingo, porque de allí, del campo petrolero de Caño Limón, salió el avión de reconocimiento que le dio las órdenes al helicóptero de nuestra fuerza aérea, de nuestro ejército, para que bombardeara la población civil. responsables en el incremento de la guerra, en fortalecer pasiva o activamente el accionar de grupos al margen de la ley, grupos que hoy se hacen llamar autodefensas, grupos que hoy se hacen llamar paramilitares. Allí se va a aplicar el plan clon del plan patriota. En días pasados, ayer precisamente, nos informaban por internet que patrullas del ejército vienen deteniendo personas, pero que también posteriormente se pregunta por ellas si no dan razón y se niegan de que ellos fueron quienes detuvieron a esas personas. Ya hay una persona que apareció muerta. Nosotros allí venimos lanzando una campaña contra estas dos compañías por su alto grado de responsabilidad. Ellas, está demostrado que sí tienen responsabilidad en esto. En la zona donde está la Repsol es por donde entran los paramilitares. En la zona donde está la Repsol es donde se están produciendo el mayor número de muertes selectivas, donde hay hostigamiento a una comunidad guajiba, porque es que los intereses que hay allí es sobre el recurso petrolero.
Los habitantes de esta zona han desarrollado todo un sistema de autogestión y autoexplotación de los recursos naturales. En el cultivo de cacao, por ejemplo, han conseguido trabajar en todas las fases del proceso de producción, desde la siembra hasta la comercialización, convirtiéndose en un importante competidor en el mercado.
Los campesinos se unieron y ya hoy tienen cultivos de cacao que no tienen que envidiarles a otros cultivos que han tenido el apoyo estatal. Hay que destacar que allí todo se ha hecho a pulso y a solas, sin el apoyo estatal. Así como sucedió con el cacao, se ha querido hacer con la ganadería, con el maíz, con el plátano, con la yuca. Hay una variedad de productos en esta región que, si las multinacionales no tuvieran el interés de esas tierras, habría una paz y habría un desarrollo único.
Por otra parte, conviven en este departamento varias poblaciones indígenas, algunas de ellas milenarias. Así, en esta zona se encuentran los asentamientos de las culturas Guajiba y Uba.
Ismael Uncacía es uno de los líderes de la comunidad indígena Uba. Nos explica cuáles son los motivos para protestar a través de esta campaña.
Nosotros, como pueblos indígenas, no queremos que la destrucción del medio ambiente, la destrucción de nuestra cultura, porque todo el tiempo hemos vivido. No queremos plata. Le pedimos al país europeo que nos colaboren. Todas estas partes donde van a hacer exploración, que ya Repsol tiene los ojos mirados hacia allá, son territorios indígenas. Si bien sabe, en ese territorio indígena nosotros lo cuidamos. Nosotros somos ambientalistas. Nosotros cuidamos el medio ambiente. No queremos que se nos dañe el río. No queremos que nos dañe las montañas, porque para nosotros los indígenas las montañas es la expensa, donde tenemos la comida. Si eso entra a hacer todo ese daño, se acaba la alimentación y nosotros como pueblo indígena vamos a desaparecer.
Las multinacionales han abierto sus fauces con el objeto de abarcar toda la zona de Arauca y extraer hasta la última gota de todas sus riquezas. En este ansia de colonización económica se han encontrado con un engorroso obstáculo, los pobladores de la zona, los cuales no están dispuestos a perder ni su territorio ni su sustento. En definitiva, no quieren dejar atrás lo que ha sido y lo que aún hoy es su vida.
En un principio, tal y como expropió de estos elementos, las compañías optaron por ofrecer cuantiosas sumas de dinero a los dueños de las tierras, a cambio de su abandono. Pero esta estrategia no sirvió de nada frente a unas gentes que han aprendido a ser protagonistas activos de su territorio y de su cultura.
Realmente es en este punto en el que la situación se ha vuelto drásticamente violenta e intolerable. Arauca ha sufrido desde entonces una amplia militarización del departamento y una ardua persecución judicial, política e incluso física contra las organizaciones sociales, campesinas, obreras e indígenas de la zona.
Masacres, desapariciones, crímenes selectivos, desplazamientos y detenciones masivas son solo algunos de los ejemplos de la realidad de la región. Todo esto, junto con la destrucción de la cadena alimenticia, el exterminio del ecosistema y el ataque y aniquilamiento de las culturas milenarias allí asentadas.
Las estrategias seguidas han sido las siguientes. Los grupos paramilitares han aumentado su presencia y su acción en estas zonas, ejerciendo una gran presión a las organizaciones sociales de Arauca. Así, se han incluido en listas negras a toda una serie de personas que apoyan o militan dentro de estos grupos de resistencia. Líderes y miembros de las organizaciones sociales de Arauca denuncian que estos grupos son o bien financiados o bien ayudados por las grandes multinacionales, ya que a estas les interesa la masacre de los pobladores.
Un idéntico panorama es el que se vive en distintas zonas de este país, no solo en Arauca. La acción destructora de las grandes empresas llega allí donde puedan explotar y apoderarse de recursos naturales.
Gabriel Henao es el vicepresidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, otra de las regiones que están siendo devastadas y ocupadas por intereses externos, y relata cuál es la experiencia allí vivida.
A ver, la situación del sur de Bolívar, como todas las zonas del país que tienen recursos naturales, están viviendo la misma situación. Donde quiera que haya recursos naturales, están viviendo las mismas situaciones. Son los negros, los afrodescendientes, son los campesinos, somos todo Colombia. Todas las organizaciones sociales estamos viviendo la misma situación por unos intereses que hay metiéndose en nuestro país, como en el caso de los intereses del Tratado de Libre Comercio, nos está afectando a todos. Nosotros, a partir del 98 para acá, venimos siendo reprimidos en el sur de Bolívar. Hay unos 1,000 muertos y desaparecidos, unos 10,000 desplazados en Bucaramanga, Bogotá, Cartagena, Barranquilla. Población que estamos en las mismas condiciones de Arauca, ¿cierto? Por los recursos naturales estamos siendo perseguidos, con la justificación de que hay guerrilla y de que hay narcotráfico, pero esa es la justificación para reprimir.
Ante esta situación, por su parte, el gobierno del país hace oídos sordos. Mantiene una postura que le permite mirar hacia otro lado, mientras en realidad las directrices que toma están muy alejadas de buscar una solución al problema.
Y Uribe está vendiendo una seguridad democrática, pero esa seguridad no es ninguna seguridad, porque están matando a los líderes, a las comunidades rurales, a los sindicalistas, a los indígenas, en los barrios populares, en las ciudades, están matando a los pobres. O sea, los pobres no cabemos en Colombia. Y el Estado colombiano no hace nada.
Por todo esto y por la defensa de unos derechos tan básicos y esenciales como son el derecho a la vida y además a una vida digna, estas organizaciones continúan con su campaña. Mientras, en Colombia y en muchos otros lugares del sur del planeta se siguen viviendo atentados como estos. Sirva nuestra voz para difundir la suya en forma de protesta y algún día, esperemos, que para comunicar que finalmente estos conflictos ya no tienen lugar.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En España, Greenpeace cerró la central nuclear de Vandellós II para recordar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero su compromiso de abandonar la energía nuclear. Marta Condé con los detalles.
Con voz. A primera hora de este martes, 25 activistas de Greenpeace entraron en la central nuclear de Vandellós II para reclamar al presidente del gobierno que cumpla sus promesas de abandonar la energía nuclear. Carlos Bravo, miembro de Greenpeace y responsable de la campaña de energía nuclear de la organización, explica en qué ha consistido esta protesta.
La acción de protesta que se ha hecho en Vandellós II consiste, por un lado, en instalar un candado de dimensiones gigantescas en la que se puede leer el lema Zapatero, cumple tu palabra, ciérralas, y también una pancarta grande de dimensiones que dice, por seguridad, abandonemos la energía nuclear. En mismo tiempo se han instalado dentro del perímetro de la central 5 pequeños molinos eólicos de 3 metros de altura que simbolizan que simplemente aprovechando el potencial de la energía eólica marina en Cataluña se podrían cerrar 5 centrales del tamaño y capacidad productiva de Vandellós II.
En el mundo existen 439 reactores nucleares, ubicados sobre todo en los países desarrollados. En Europa están en activo 155, que proporcionan un tercio de la electricidad consumida por los países miembros. 7 están situados a lo largo del territorio de España. El presidente de Ecologistas en Acción, Jaume Morrón, resume para qué sirven estas centrales y qué problemas dan.
El uso civil, digamos, de la energía nuclear es producir electricidad, parte de las características de los elementos radioactivos de fisionarse y al fisionarse emitir, además de la radioactividad, calor. El calor, las centrales nucleares lo utilizan para calentar agua, convertirla en vapor, y a partir de ahí es la misma tecnología que una central térmica convencional. El vapor mueve una turbina que, conectado a un alternador, produce electricidad. El combustible irradiado, una vez ya utilizado, permanecen durante centenares de miles de años incompatibles con la vida, y por tanto hay que aislarlos, ¿verdad? Hay que aislarlos del contacto con la vida. Esta es una salida que todavía no tiene solución por parte de la industria.
Por estos y otros daños al medio ambiente, Greenpeace ha organizado hoy el asalto a la central de Valdellós II. El objetivo lo señalaba Carlos Bravo.
Recordar al presidente Zapatero y al gobierno socialista que tienen un compromiso con los ciudadanos reflejado en el programa electoral del Partido Socialista y en el propio discurso de investidura del presidente Zapatero, de abandonar la energía nuclear en España, de cerrar las centrales nucleares y sustituirlas por energías más limpias, más seguras y menos costosas. Este programa de cierre de las nucleares no se ha puesto en marcha todavía, por lo tanto, se está incumpliendo ese compromiso electoral.
Pero las protestas no apuntan solo a Zapatero. La postura de José Montilla ante las centrales nucleares le ha granjeado numerosas críticas.
El ministro de Industria está haciendo no solamente declaraciones en sentido opuesto, sino que está manteniendo una postura absolutamente contraria al compromiso de su partido y de su propio gobierno en esta materia, de manera que está pues favoreciendo las políticas energéticas anteriores, incluso las que ha llevado a cabo el anterior gobierno, el Partido Popular, está orientando su política a seguir con el mismo modelo irracional y absurdo, sin apostar decididamente por el potencial de las energías renovables y la red de eficiencia energética, que son recursos autóctonos que tenemos en el país. Sin embargo, parece más partidario de importar energía nuclear de Francia a través de una nueva interconexión eléctrica que pretende hacer y que promueve activamente el ministro Montilla, incluso en contra del planteamiento del gobierno catalán, de la Generalitat, que se opone a esta interconexión y que está además recogido en un acuerdo de gobierno que tiene el tripartito catalán.
El lugar elegido para las protestas es muy significativo. Actualmente la central de Valdellós II está parada para el arreglo del sistema de agua. Jaume Morrón, presidente de Ecologistas en Acción, denuncia el peligro del mantenimiento de estas centrales.
En palabras de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear ante el Congreso de los Diputados, se ha dicho que desde el año 1999 pues nadie había prestado atención a esta tubería de agua de servicios esenciales de refrigeración de la central nuclear de Vandellós II. Y esta tubería ha sufrido una degradación física que ha terminado en que los propios técnicos de la industria nuclear están proponiendo cambiar totalmente el sistema de refrigeración de aguas esenciales de la central nuclear de Vandellós II. Estamos hablando de una central nuclear de las más modernas, insisto, en España. Es del año 1987, por tanto, si esta es la situación de Vandellós II, que fue, creo, la penúltima en ponerse en marcha, ¿cuál debe ser la situación de la central de Garoña, que es una de las más antiguas?
Si desde el 99 no se vigilaba bien la central, el Consejo de Seguridad tuvo constancia de problemas este verano y actuó de forma negligente, según Ecologistas en Acción.
Hemos estado jugando a la ruleta rusa desde que en agosto se detectó por parte del Consejo de Seguridad Nuclear que esta central no estaba cumpliendo con todas las garantías de seguridad, que el sistema de aguas esenciales, que debe estar duplicado, los dos trenes, pues los dos tenían dificultades, pero a pesar de eso permitió que siguiera funcionando hasta la fecha en que la dirección de la central nuclear tenía prevista pararla para la recarga de combustible. Y esto debe tenerse en cuenta en la comisión de investigación que se ha puesto en marcha en el Congreso de Diputados.
Tratando de parar los problemas que acarrea la energía nuclear, Greenpeace ha puesto en marcha una iniciativa llamada Queremos Saber para Poder Elegir, que obliga a las compañías eléctricas a etiquetar el origen y el impacto de la electricidad que venden.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Este miércoles 27 de abril, todas las universidades y todas las escuelas públicas de España se manifestarán contra las patentes de software en la Unión Europea. Hemos hablado con Juan Antonio Esteban. Él es el vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Informática, que nos ha contado en qué consisten estas patentes y por qué han convocado las manifestaciones. La entrevista la realiza Salomé Fernández.
Con voz. Vais a realizar una serie de concentraciones y movilización de en todas las universidades del Estado español contra las patentes de software. ¿Qué se pretende conseguir con estas concentraciones?
Bueno, la movilización que hemos titulado contra las patentes en realidad es una movilización por la defensa de algo que creemos que es ya importante para la sociedad, ya que el software está presente prácticamente en todas las actividades diarias de un ciudadano, ¿no? Entonces lo que estamos defendiendo es, por una parte, al profesional que una asociación como ATI representa, al profesional informático y a su derecho de ser autor y de que sus trabajos estén protegidos, y es una defensa del consumidor de la informática, para que tenga libertad de elección, para que todo el software que él compre pueda ser interconectable, para que fenómenos como la Internet puedan seguirse desarrollando, que son temas que vemos en peligro si se aprueba una directiva europea que se está debatiendo ahora, que es la directiva de la patentabilidad del software.
¿Cuántas universidades se han adscrito a esta reclamación?
Bueno, en España la verdad es que hay una sensibilización muy grande sobre el tema de patentes. Si ves todas las asociaciones locales y nacionales, pues son prácticamente, estoy mirando ahora, de prácticamente todas las comunidades autónomas. O sea que esperamos que en todas las comunidades autónomas de España haya una gran participación de estudiantes, que se está canalizando tanto a través de las universidades directamente como de asociaciones diversas de consumidores, de profesionales, de sindicatos. Hay una gran sensibilidad social, creo, hacia este tema.
¿Qué reivindicaciones van a oírse el próximo miércoles 27 de abril?
Bueno, te las he resumido muy muy sucintamente en la primera pregunta, pero si entramos más en detalle, lo que pedimos es que se respete toda una serie de trabajos que se hicieron en el Parlamento Europeo para decidir qué es lo que es patentable y qué es lo que no es patentable en el software, algo que ya se hizo el año pasado y que ahora la Comisión Europea vuelve a poner encima de la mesa. Entonces pedimos que se respete la voluntad del Senado español, que en votación unánime se opuso a la patentabilidad del software, y pedimos, digamos, en suma, que se tenga una mayor sensibilidad hacia lo que los especialistas en la materia dicen que va a ocurrir en el caso de que se apruebe la directiva.
¿Por qué deniegan las patentes como forma de protección de software?
Bueno, porque nos ha ido bien como estaba hasta ahora. Básicamente, ahora mismo existe una legislación completa sobre protección de software que se hace en base a los derechos de autor que protegen no solo software, sino protegen las obras de otros muchos autores. Bueno, pues con esta legislación, tanto en Europa como en Estados Unidos, se ha desarrollado una industria informática pujante, que es la que ha llegado hasta nuestros días, y no entendemos el por qué hay que introducir unos cambios que benefician a unos pocos y perjudican a la generalidad de los consumidores.
Entonces, la forma de protección intelectual que proponen es el copyright.
Efectivamente, ahora mismo existe una base, digamos, legal en Europa, que es la Convención Europea de Patentes, que, fíjate, data ya del 73 y que fue desarrollada en normativa europea a principios de los años 90, donde se indica expresamente que el software no es materia patentable y que es defendible por el copyright o por los derechos de autor, que es lo que defendemos, que es la forma ideal para patentarlo, para defender los derechos de propiedad intelectual.
¿Qué defectos le ven al borrador de la nueva directiva de patentes de software?
Bueno, le vemos muchos defectos. Le vemos, primero, que permite la patentabilidad indiscriminada del software. Hay varios ejemplos que utilizamos a la hora de explicar por qué es digamos, perjudicial que un software sea patentable, ya que es una materia muy compleja, pero básicamente ahora mismo cualquier persona que se pusiera a desarrollar un web tendría que pagar a varios propietarios de patentes por hacer cosas tan simples como poner ciertos tipos de botones en una página web, lo cual nos parece que resta dinamismo a un sector como el Internet. O sea, la patentabilidad indiscriminada nos parece terrible. También permite la patentabilidad indiscriminada de métodos de negocio, de algoritmos, de maneras de pensar. O sea, patenta las ideas desde su concepción, impidiendo la innovación, ¿no? También limita mucho la interoperabilidad de sistemas, que es la clave de fenómenos como la Internet. Sabes que en Internet básicamente un usuario puede conectarse con cualquier base de datos porque todos los elementos son muy abiertos, ¿eh? Los padres de la Internet definen como una de las grandes claves del éxito que la Internet sea un mundo abierto, y el cerrar esas claves de interoperabilidad nos parece que va a ser poner un frenazo al desarrollo de la Internet, que nos parece una de las claves del desarrollo de la informática de estos días, ¿no? Entonces, este texto dificulta la estandarización y dificulta la interoperabilidad. Es un texto que desprotege a las pymes y protege a la gran industria informática, que en su mayoría no se encuentra en Europa. Bueno, le encontramos unos cuantos defectos a la propuesta de directiva actual.
Entonces, ¿creen que la posición del Parlamento va a cambiar en esta segunda lectura?
Bueno, el Parlamento tuvo una posición muy clara en la primera lectura, que fue básicamente cambiar de arriba abajo la directiva que llegó. Fue un trabajo largo, fue un trabajo que involucró a todos los grupos parlamentarios, y creemos que por consistencia su posición será la misma. La voz la tienen, por supuesto, los parlamentarios europeos, y lo que les estamos pidiendo es que sigan con el buen trabajo que hicieron en primera lectura y que en segunda lectura vuelvan a corregir a aquellos excesos de esta propuesta directiva.
¿Quién ha propuesto esta directiva? ¿Quién está intentando que se lleve a cabo?
La Comisión Europea, que son los representantes de los países europeos. Hay grandes intereses económicos detrás. Cuando yo te decía que cada persona o cada entidad que quiera hacer una web va a tener que pagar una serie de patentes que ahora mismo no se tienen que pagar, o que para interconectar dos bases de datos vas a tener que pagar, o para programar vas a tener que pagar, pues eso tiene grandes intereses económicos de grandes multinacionales del sector de la informática, que, como te decía, en su gran mayoría no residen en Europa.
¿Cómo puede protegerse una pequeña empresa informática de las grandes empresas del sector si sale adelante esta directiva?
Nosotros creemos que no puede protegerse.
De ninguna manera.
No, este es uno de los grandes retos, y de hecho en múltiples conferencias sobre el tema de patentes hemos tenido como invitados a ponentes de pymes de Europa que han visto cómo en otras partes del mundo las patentes eran utilizadas, en vez de como se pretende que sea su naturaleza, que es como una defensa de las invenciones para fomentar la innovación, se están utilizando hoy en una carrera, digamos, armamentística en contra de los pequeños que intentan entrar e innovar en un mercado tan dinámico como tiene que ser el de la informática y las nuevas tecnologías.
¿Se acabaría el software libre con esta directiva?
Sería un duro golpe, porque el software libre se basa en el copyright, en los derechos de autor, para una de sus piedras angulares, que son la libertad de distribución del software por parte del autor. Como sabes, el software libre es un software en el cual el autor cede sus derechos de propiedad intelectual a la comunidad, los pone en el bien común. Entonces, si no se reconoce los derechos de autor como la única forma de propiedad intelectual del software, pues se pondría en entredicho esa licencia, que es la base del software libre. O sea que efectivamente se puede ver también como un ataque directo hacia el desarrollo de este pujante fenómeno social que es el software libre.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Andrés Esteban. Esperemos que vaya mucha gente a las manifestaciones.
Esto es todo. Aquí ponemos el punto final a nuestro informativo con voz de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros este tiempo de noticias. Mañana lo volveremos a repetir, estaremos puntuales en nuestra cita diaria. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.